Si tiene su Biblia, por favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. La séptima trompeta ha sonado y nos ha traído al fin de los 7 años de tribulación y gran tribulación. En el capítulo 11, versículo 15 hasta el 18. El versículo 19... en realidad debe ser el primer versículo del capítulo 12. Acuérdense que los capítulos y los versículos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero fueron introducidos por el hombre para poder encontrar secciones con más facilidad. Entonces, la división sería mejor allí en el versículo 19. En el capítulo 12 al 14, ahora Juan nos da muchos detalles que tenemos que insertar dentro de esos últimos 3 años y medio. Y esos detalles son en relación al pueblo de Israel, el anticristo, y esas personas que van a escuchar y responder al Evangelio del Señor Jesucristo durante ese periodo. Entonces, esos detalles son muy importantes. Muchos han visto esta sección introduciendo 7 personajes de gran importancia. Entonces, en el versículo 19 del capítulo 11 dice: y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Y se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. Aquí vemos el arca de Dios, el santuario en el cielo, y tenemos aquí el símbolo de la ira de Dios, tanto como vimos cuando Moisés fue al monte allí, cuando trajo al pueblo de Israel en el Éxodo. Y allí Dios juzgó a su pueblo y entregó los mandamientos. Ahora aquí vemos la ira de Dios que es derramada sobre el mundo que ha rechazado su palabra, su hijo. En el versículo 1 del capítulo 12 hasta el versículo 6 tenemos la visión de la mujer, su varón y el dragón. 3 personajes. Dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Hay muchos que han dicho y que dicen que esta mujer es la Virgen María. Vemos allí la identificación de ella en el primer versículo. El sol, la luna, debajo de sus pies, 2 estrellas. Y quizás algunos de ustedes han visto ese cuadro y fotografía de la Virgen María que está en acuerdo con esta descripción. Pero si vamos a dar identificación a esta mujer, tiene que ser de dentro de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 37, el versículo 9 hasta el 11, tenemos allí esta descripción. Cuando José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño, y Dios le mostró a José allí, cuando era de edad de 16, 17 años, que Dios lo iba a usar y que él iba a ser instrumento por la mano de Dios para ayudar y para nutrir y para continuar el pueblo de Israel en ese tiempo por medio de los patriarcas. Y allí vemos la descripción del sol, la luna y las estrellas, el sol representando su padre, la luna su madre y las estrellas sus hermanos. Claro que sus hermanos, tanto como su padre, se asombraron y se enojaron que él tan joven estaba diciendo que iba a gobernar sobre ellos. Entonces, si vamos a interpretar las escrituras, tenemos que hacerlo con las escrituras. Entonces, la mujer aquí en el versículo 1 es Israel, el pueblo de Israel. No es la Virgen María, no es una denominación, no es cierta mujer que ha vivido en la historia del hombre. Pero peor, hay algunos que dicen que esta mujer es la iglesia de Cristo Jesús. Nunca puede ser. El versículo 2 nos muestra, dice que, y estaba encinta, grita con dolores del parto, en la angustia del alumbramiento. Primeramente, la iglesia no dio nacimiento al Mesías Cristo. El segundo personaje, el varón, vamos a ver qué es el Mesías Cristo Jesús. Israel dio parto al Mesías. El Mesías envió el Espíritu Santo y la iglesia nació por medio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos, el capítulo 2. Esta mujer está encinta. Vemos que por medio de las escrituras muchas veces una mujer es simbólicamente de religión. En Apocalipsis 2 vemos a Jezabel introduciendo doctrina falsa. En Apocalipsis, el capítulo 17, vemos que allí mismo Juan nos llama atención de la gran ramera, Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si usted cree que esta mujer es la iglesia de Cristo Jesús, ¿cómo me explica que está encinta si la iglesia de Cristo es una virgen? Hemos establecido ya que en el capítulo 4 y 5 la iglesia ha sido arrebatada y está antes de Dios y su trono. La iglesia es virgen. No está casada con Cristo, va a casarse con Cristo. El dolor de parto y la angustia aquí indica el tiempo por cual Israel dio parto al Mesías, un tiempo cuando estaba bajo el control de Roma. El profeta Isaías, el capítulo 66, versículos 7 y 8, es un pasaje que se puede poner junto a este y nos explica eso. En el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El tercer personaje es aquí el dragón. Otra señal en el cielo. Le llama gran dragón. Gran dragón porque es Satanás. Ese dragón que es gran querubín Isaías 14, Ezequiel 28 nos dice allí que era el segundo en el cielo después de Dios. Fue creado perfecto en hermosura y sabiduría hasta que la iniquidad fue encontrada en él. Entonces, gran dragón, por la posición y el oficio que tenía en el cielo antes de su caída. Un dragón rojo, indicando su carácter. Uno quien mata, uno quien destruye. Cristo le dijo a los fariseos en Juan 8:44 que Satanás era su padre y era un homicida. Nos ha dicho ya que es el destructor en Apocalipsis 9:11. Pero también nos dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas. Las 7 cabezas indica su autoridad y poder. Los 10 cuernos representan las 10 naciones que Daniel profetizó. Vamos a leer más acerca de estas 10 naciones, y hoy en día podemos ver estas 10 naciones en la marqueta común de Europa. Hemos visto que han cambiado el número de 10 a 9 a 11 a 12, 13, pero el número final va a ser 10, según Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero en su cabeza tiene 7 diademas. Esta palabra diademas quiere decir coronas de rey, de majestad. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el dios de este mundo, este sistema perverso. En Efesios 2:2 nos dice que él es el príncipe del aire. Entonces vemos que tiene control y autoridad en este mundo que está caído. El versículo 4 nos dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muchos creen que en el versículo 4 tenemos aquí el caso de su cola arrastrando una tercera parte de las estrellas. Hemos establecido que las estrellas muchas veces son usadas simbólicamente de ángeles, el libro de Job y los Salmos. Y aquí otra vez vemos que el dragón arrastró una tercera parte de los ángeles en su rebelión. Isaías nos describe la rebelión, no el número. Entonces vemos aquí que este dragón, en ese día cuando se creó ser Dios, él mismo, hizo caer una tercera parte de los ángeles que Dios creó. El libro de Daniel, capítulo 8, versículo 10, nos dice esto también. El libro de Judas, San Judas, en el Nuevo Testamento, el versículo 6 nos dice de esos ángeles que abandonaron su primer oficio, posición, en devoción a Dios. Aquí vemos ese dragón que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Para qué? Para devorar a su hijo pronto que se naciese. Acordamos que Satanás está en rebelión contra Dios. Él dice que él es Dios. Desde el principio de la creación ha tratado e intentado de destruir todo lo que pertenece a Dios. La promesa de la simiente de la mujer en Génesis 3:15 es la primera profecía del nacimiento del Mesías por una mujer virgen, sin la ayuda de un hombre. Allí tenemos la enemistad o el odio entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. desde el principio con Caín, Esaú, vemos el intento de Satanás para destruir la simiente de la mujer, la gente de Dios, el pueblo de Dios. Acordamos que en Mateo 2, 16 a 18, allí Herodes intentó matar al Mesías cuando los reyes magos llegaron a él, llamando y pidiendo información hacia el nacimiento del rey que había nacido. Cuando no regresaron para decirle dónde estaba ese rey, dio el decreto de destruir a todos los infantes en Jerusalén. Acordamos que Satanás también trató de tentar a Jesucristo en el desierto, Mateo 4, 1 a 11, tratando de tentarlo para no hacer la voluntad de Dios y obtener las naciones de este mundo por medio de él y no por medio del plan de Dios. En Getsemaní, en Lucas 22, 39 a 46, vemos allí que el conflicto, la agonía de cual Cristo tuvo que sufrir allí en entregándose a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver de Génesis hasta aquí el libro de Apocalipsis, el intento de Satanás para destruir no solamente el Mesías, pero la gente de Dios, el pueblo de Dios. Entonces en esos primeros cuatro versículos podemos ver que la nación de Israel es la mujer y el varón es el Mesías. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. El versículo 5 confirma más que este varón es el Mesías. Va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones. Esto nos trae al Salmo 2. Donde allí nos dice el Salmo que Cristo va a reinar y establecer su reino y va a pastorear con vara de hierro. Autoridad absoluta. Pedro cita esto en los Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Es la promesa a esos que vencen en Apocalipsis 2, 26 para reinar con él. Pero segundamente nos dice que fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Esta palabra, arrebatado, es la misma palabra que es usada en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17, en referencia a la iglesia. Quien va a ser arrebatada antes de estos 7 años de tribulación y gran tribulación. Es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corinto, el capítulo 12, versículos 2 y 4, cuando fue arrebatado al tercer cielo o el paraíso donde Dios habita. Es la misma palabra que es usada cuando Felipe fue arrebatado después de predicar al eunuco en los Hechos. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono, y esto tenemos confirmado en los Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, cuando Cristo allí fue al Monte de los Olivos y ascendió hacia los cielos, y sus discípulos allí estaban fijándose, y los ángeles le dijeron, ¿por qué están aquí fijándose hacia los cielos? ¿No saben que en la misma forma por cual Cristo ha ascendido va a regresar en las nubes? Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono y está allí haciendo intercesión por nosotros día y noche. El versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenta durante 1260 días. Ahora esta mujer, Israel, va a huir al desierto, un lugar preparado por ella. Isaías, el capítulo 16, nos dice que va a ser el lugar de Sela o Petra. Ezequiel 20:35 también nos dice que hay un lugar preparado para ella. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos en Mateo 24:15-16 que cuando ellos observaran la abominación desoladora, que ellos debían de huir al monte o a los montes. Y vamos a ver que en este tiempo es en el medio de la tribulación cuando el anticristo para los sacrificios dentro del templo. Muchos dicen que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, pero la Biblia nos dice que Dios no ha echado a Israel a un lado para siempre. Romanos 11:1 dice que Dios va a tratar a su pueblo otra vez como los días postreros. Entonces vemos aquí ese lugar que tiene esa mujer preparada por Dios para ella. Y la cantidad de días son 1260 días. Tenemos esa cantidad en varias formas, en días, en años 3 y medio y en meses, 42 meses. Literal, no simbólico. El versículo 7 hasta el 12, tenemos ahora a Satanás, quien es arrojado de los cielos a la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón con sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces vemos aquí el cuarto personaje, que es Miguel. Miguel, el gran príncipe, el que defiende al pueblo de Israel. Daniel 10:21 y 12:1 y 2 nos dice. En la epístola de San Judas también nos dice que Miguel es arcángel. Guerra en los cielos. Pero dice aquí que no prevalecieron, ni fue hallado lugar para ellos en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente eso. Ahorita mismo Satanás puede ir antes del trono de Dios y nos puede acusar. ¿Por qué tiene acceso al cielo? Yo no sé. ¿Por qué deja eso Dios? Yo no sé. Pero sabemos que va a venir un tiempo cuando Dios ya no va a dejar que pueda entrar y va a ser arrojado a la tierra. No prevaleció. ¿Por qué? Porque no es todopoderoso como Dios. El versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El gran dragón, hablando de su poder, su autoridad que tiene. La serpiente antigua nos acuerda de Génesis el capítulo 3 cuando vino hacia Eva para tentarla y cayó, y también Adán. Pablo dice en 2 Corintios el capítulo 11 versículo 1 y 4 que es bien sabio y nos trata de alejar de la simplicidad de Cristo Jesús. Diablo, quiere decir el que acusa. Satanás, el adversario, como león que quiere devorar al creyente. Y también dice, el cual engaña al mundo entero. Siendo el Dios de este mundo, el príncipe del aire, toma al hombre bajo su control, a su voluntad, segundo Timoteo 2:26 nos dice. Pero fue arrojado tanto él como sus ángeles a la tierra. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha vencido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces aquí ya Juan nos está diciendo que ya el tiempo es corto y la salvación de Dios ya viene. El reino va a ser establecido, la autoridad de Cristo va a ser ejercida. Entonces es lanzado el acusador de nuestros hermanos, nos acusa día y noche. El primer capítulo de Job nos muestra eso, acusando a Job. Pero Dios permitió esa prueba. Entonces Satanás no me puede tocar solo si Dios permite. Y entonces Dios me da la fuerza para vencer y superar. Nos acusa día y noche. Nos tenta día y noche. El versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hacia la muerte. Aquí tenemos información de gran importancia. Observen aquí en el versículo 11, ¿quién es el vencedor? ¿Y cómo es que vencemos? Por medio de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Segundamente, por la palabra del testimonio de ellos. No simplemente diciendo que soy cristiano o que conozco a Dios, pero mi vida refleja lo que digo. Soy hacedor de la palabra. Tengo testimonio. Y también dice que no, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No amaron sus vidas, pero entregaron sus vidas siendo fiel a Cristo Jesús, dando evidencia que su conversión, su relación con Cristo era real y genuina. En el versículo 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, observemos aquí cómo hay dos modos de responder. Primero, los cielos se alegran y todos los que moran en ellos. ¿Por qué? Porque Satanás ya no tiene acceso al cielo. Pero negativamente, los que moran en la tierra, ay de ellos. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido con gran furor, sabiendo que su tiempo es poco. Entonces, aquí vemos el tiempo que va a ser horroroso antes del regreso de Cristo Jesús. El versículo 13 nos dice, y cuando vio el gran dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, aquí el versículo 13 y 14, vemos que ahora el dragón persigue a la mujer que ha dado luz a su hijo, el Mesías, su varón. Pero también el versículo 14 nos dice que se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila. Esto nos acuerda del Antiguo Testamento, cuando Dios ayudó a Israel con alas de águila también en Éxodo 19:4. Y allí protegió a Israel en el desierto y proveyó por ella. Ahora, ¿dónde es este lugar en el desierto? Dice aquí que a su lugar, un lugar en particular. Hemos mencionado Isaías 16 de la ciudad de Petra, en el lado de Jordán. Es un lugar donde una ciudad que es cavada dentro de la montaña, Y muchos creen que allí es el lugar donde Dios va a proveer y proteger a Israel. He ido allí en 1980 y solo se puede entrar uno en caballo, porque el lugar es tan angosto por algunas partes. Y es creído que allí es donde Dios va a proteger y mantener a Israel. ¿Por qué no está bajo el control del anticristo esa región? No sabemos. Pero sabemos que Daniel 11:41 nos dice que la región de Edom, de Moab y de Amón no va a venir bajo el control del anticristo. ¿Por qué? No sabemos. No nos da esa explicación. Pero es un lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué indica eso? 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Entonces vemos que el periodo por cual Dios está hablando es los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No podemos equivocarnos de esto. El versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué indica esto? ¿Lo debemos de tomar literal o simbólico? Con seguridad y certeza, vemos aquí que es protección divina. Podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios protegió a Israel muchas veces por formas de milagros. Coré trató de poner rebelión entre Moisés y Aarón y Dios abrió la tierra y la tierra consumió a Coré y toda su familia y todos los que estaban en rebelión con él. Entonces en ese día, cuando el dragón empieza esa persecución en persiguiendo a la mujer, Dios va a intervenir y Dios va a proteger a Israel y quizás milagrosamente abrir la tierra otra vez y destruir a ese ejército que persigue a la mujer. Es muy posible. Entonces el versículo 17 nos dice, entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella si el pueblo de Israel se ha ido al desierto? Es muy claro que el resto de su descendencia son todos los que se han quedado y han aceptado a Cristo por medio del ministerio de los dos testigos y los 144,000 judíos que han predicado el Evangelio. Sean judíos o gentiles, no importan. Porque dice, no solamente guardan los mandamientos de Dios, pero tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el dragón Satanás va a arrojar su ira sobre esos que quedan allí en Jerusalén y en la región y va a destruirles. Empezando el capítulo 13, ahora Juan nos introduce a las dos bestias. Hemos tenido 5 personajes aquí antes de esto, ahora tenemos las dos bestias. El versículo 1 a 10 tenemos la primer bestia. Dice, y se paró sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Se paró, ¿quién? El dragón, Satanás. Y Juan vio del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Esta primera bestia es el anticristo, el líder político que va a traer paz y unión al mundo. Dice que subió del mar. Muchos creen que el mar se refiere a la población de los gentiles. Otros creen que se refiere al mar Mediterráneo de esa región. Pero es interesante también que tenemos dentro de las Escrituras una posibilidad que el anticristo puede ser gentil, pero en Zacarías, el capítulo 11, versículo 16 y 17, nos dice que no va a dar respecto, déjenme leerlo aquí, en Zacarías 11, 16 dice, porque aquí yo voy a suscitar en la tierra un pastor que no visitará a las pérdidas, ni buscará a la extraviada, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a cuesta a la cansada, sino que comerá la carne de la gorda y la romperá las pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada de su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente escurecido! Entonces, vemos aquí que el anticristo, como Juan nos va a decir más adelante, va a tener un accidente o una acción contra su vida. Y es posible que puede ser judío, porque no va a dar respeto al Dios de sus padres. Muchos creen que eso indica que va a ser judío, pero no estamos seguros. Pero aquí vemos otra vez las siete cabezas y los 10 cuernos. Esta unión de 10 naciones que nos dice Daniel, la marqueta común. Entonces dice sobre su nombre están un nombre blasfemo, porque es anticristo, es enemigo de Dios. Y el versículo 2 nos dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. El versículo 2 nos acuerda de la imagen que vio Daniel en el capítulo 7, versículo 3 a 8, donde estos animales aparecen allí, pero en orden al revés, representando los imperios de ese día, en el día de Nabucodonosor, de el leopardo representó a Grecia, el león a Babilonia, el oso a Medo-Persa. Entonces vemos aquí que esta bestia sale y surge y tiene la autoridad sobre el imperio romano antiguo. Y el dragón Satanás le da al anticristo su poder y su trono y su gran autoridad. Entonces, la primera bestia es el anticristo y tiene su poder y autoridad directamente de Satanás. Podemos decir que como Cristo fue la encarnación de Dios, el anticristo va a ser la encarnación de Satanás. El versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hemos leído en Zacarías el capítulo 11, versículo 16 y 17, de ese intento sobre su vida. Pero no va a morir, y todos van a estar maravillados y asombrados sobre esta bestia, el anticristo, y adoraron el dragón, al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? El versículo 4. Daniel nos identifica a esta persona, el anticristo también, como ese cuerno pequeño. En el libro de Daniel, en ese mismo capítulo, el capítulo 7, allí le llama el cuerno pequeño, el anticristo. Entonces vemos que en este versículo, todo el mundo va a adorar al dragón. Entonces el anticristo, en realidad, trae adoración y devoción a Satanás. Y todos le van a adorar. Y van a decir, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Y todo el mundo va a aceptar. El mundo está preparado para esto, hermanos y hermanos. Hoy vemos al mundo los problemas que tiene. Ahorita estamos en guerra y todo el mundo quiere paz, pero Pablo nos dice, cuando dicen paz y seguridad, la destrucción va a venir arrepiente. Entonces el versículo 5 dice, y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Tenemos esa cantidad de, otra vez, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Entonces aquí, en el versículo 5, vemos algo muy importante. Dice que se le dio una boca. Todo lo que hace el anticristo es por el permiso de Dios, cumpliendo las profecías de Dios. Dios tiene control sobre este periodo, no Satanás. Dice aquí que esa boca habla palabras arrogantes y blasfemias. Entonces son palabras de orgullo, Daniel 7:8 nos dice, contra el más altísimo, Daniel 7:25 nos dice, blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar otra vez 42 meses, 3 años y medio. El versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, la blasfemia es contra Dios, el Creador, el Salvador, pero también contra su nombre, todo lo que pertenece a su nombre es Dios soberano, todopoderoso, es Salvador, es Redentor. Y su tabernáculo, acuérdense que el capítulo 11, el anticristo va a ayudar a edificar el templo otra vez. Y contra esos que moran en el cielo, esos que han aceptado y dependido de Dios. El versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces aquí el versículo 8 nos muestra que todos los que moran en la tierra, todos los que han rechazado el Evangelio, todos los que han venido y arrodillaron su vida antes de este individuo, estos son eternamente perdidos. ¿Y quiénes son los que adoran a esta persona? Los que cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero de Dios. Los que no han dependido, los que no han arrepentido de sus pecados y aceptado a Cristo Jesús. En el versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Tenemos que tomar atención aquí. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿A qué se refiere el versículo 10? Se refiere a las varias formas por cual los que aceptan a Cristo durante este periodo van a tener que sufrir y morir. Va a ser un tiempo horroroso. Cristo dijo que sería mejor morir que vivir. Entonces, va a ser un tiempo que va a tener completa autoridad el anticristo. Por eso se llama gran tribulación. El versículo 11 dice ahora, hasta el 18, nos describe la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora esta segunda bestia sale de la tierra, sube de la tierra, no de el mar como la primera bestia. Esta segunda persona, la segunda bestia, es un líder religioso. El primero fue un líder político. Esta persona va a ser el que va a traer adoración a la primera bestia, el que va a anunciar y a ser aceptado a la primera bestia. Mucho como Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo, igualmente va a ser aquí el profeta falso, el líder religioso que va a ser como el precursor de la primera bestia, el anticristo. Y dice que tenía dos cuernos y que era semejante de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es un engaño lo que dice. No es cordero, pero es más como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, ejerce la autoridad, toda la autoridad como la primera bestia, en la presencia de toda la gente y antes la primera bestia, y hace que todos los que moran en la tierra vengan a adorarle y acepten esa autoridad. Y otra vez sabemos que la primera bestia no ha muerto, a pesar de la herida mortal. El versículo 13 nos dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego de los cielos y la tierra en presencia de los hombres. Vemos que en el Antiguo Testamento Elías trajo fuego de los cielos. Este falso profeta, la segunda bestia, va a tener autoridad para hacer eso también. Hay mucha gente hoy en día que es engañada por señales o milagros. Primeramente, Dios puede hacer milagros hoy. Dios puede sanar. Pero si Dios hace algo milagroso, yo tengo que tener la evidencia dentro de las Escrituras, no mi experiencia. No puedo añadir, no puedo quitar las Escrituras. Tengo que confirmarlo por las Escrituras. Es lo importante. Entonces, esta gente va a ser engañada. También hace grandes señales, dice el versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego los cielos y la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido, subrayen eso, se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y ha vuelto a vivir. Entonces, según la Tesalonicenses nos dice que en ese tiempo este falso profeta va a proclamar que hagan una imagen de la primera bestia, el anticristo, y que le adoren. Según la Tesalonicenses nos dice el capítulo 2 que va a entrar dentro del templo el anticristo y se va a declarar Dios y demandar que todos le adoren. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 a 11 dice que porque rechazaron la verdad, Dios le va a entregar a la mentira. Entonces vemos que en este tiempo la gente va a entregarse al anticristo. Va a ser un tiempo horroroso. Si usted no conoce a Cristo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y pedir que Cristo le perdone y que usted tenga un cambio de vida, que sea renacido el Espíritu Santo, para que cuando Cristo regrese y arrebate su iglesia, usted esté con la iglesia de Cristo y no aquí en la tierra cuando llegue toda esta tribulación. Ahora en el versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. Entonces va a poder tener poder para dar aliento y esta imagen va a poder hablar. ¿Cómo es posible? No sabemos, quizás como una computadora sabemos que pueden hablar hoy. No sabemos. Y dice, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Entonces, todos tienen que aceptar la marca de la bestia. Todos, si no, no pueden comer, vender y todo eso. El sistema del anticristo. Y el versículo 18 dice, aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Ahora muchos han tratado de calcular y interpretar este número. En el griego, hebreo y el latín, cada letra tiene su equivalencia de número. Y muchos han intentado de interpretar quién es la bestia. No es importante, si usted está aquí en la tierra, va a saber quién es, porque le va a demandar aceptar el número y ponerla en la muñeca derecha o la frente. A mí no me importa tener tarjetas de crédito, pero si empiezan a decir que tenemos que aceptar una marca en nuestro cuerpo, entonces yo no voy a aceptarla. Pero yo no voy a estar aquí. Y si usted es cristiano o cristiana, no tiene que estar aquí. Entonces va a ser un tiempo horroroso. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo, si usted no conoce al Salvador, el mensaje en este estudio es que usted se arrepienta. Acepte a Cristo. No es necesario que usted esté aquí. El anticristo va a venir, dice 1 Juan, el capítulo 2. El espíritu del anticristo ya está aquí. Pero cuando ese hombre venga, todos le van a adorar. Y los que aceptan el evangelio de Cristo van a tener que morir por su testimonio y por su fe. Entonces la exhortación de la Escritura es ser orar y vigilar. Que uno sea digno de escapar todas esas cosas que van a llegar a este mundo y estar antes la presencia del Señor Jesucristo. Y usted puede estar seguro de eso si se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor Jesucristo en fe y por la gracia de Dios. No diga no, pero arrodíllese y pida a Cristo que le perdone sus pecados y que le cambie su vida. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que traigas convicción sobre el corazón de todos que escuchen, Padre, y que se entreguen a tu Hijo, Padre, y que nos prepares para estar antes de tu trono, y que, Padre, podamos comunicar claramente a todos que no te conocen, para que no estén aquí durante este periodo que va a ser tan horrible, Padre. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.